Continuamos esta tarde aquí en Educación y Comunidad. Como decíamos, al final de la primera parte vamos a comenzar hablando de los niños en edad preescolar, de las características que nuestra especialista educacional, la señora Reina Chávez, nos hablaba al final de la primera parte y que interrumpimos por un mandato del tiempo. ¿Qué nos puede decir, señora Chávez, sobre ese niño preescolar del cual usted estaba definiendo características y demás? Pero vamos también a darle el plan. ¿Qué pueden hacer esos padres en sus casas?
Yo les decía que es importante a estos niños mostrarles imágenes. Es decir, que él tenga una asociación concreta de esa palabra que se le dice a una imagen. Cuando el padre tiene el hábito de contarle cuentos a su hijo, debe ser apoyado por ilustraciones. Es decir, debe buscar libros de cuentos donde la oración o la narración de ese momento que él está haciendo aparezca ilustrada. Esto ayuda al niño a la asociación de ese lenguaje expresivo que está escuchando por los padres, a asociarlo a una imagen. Esto es muy importante por lo que le decíamos de las características de este niño con dislexia, de las dificultades en su memoria a corto plazo y el apoyo que debemos darle a la memoria visual, que es una de las habilidades que tienen estos niños. Es muy importante en estos niños que vemos que no conoce las partes de su cuerpo, una muestra viva para el aprendizaje de estos elementos, de su conocimiento corporal. En estas clases que tenemos los niños de educación preescolar, la preescolar voluntario, se deben utilizar entre las actividades que dan por las áreas y que está muy bien definida en nuestros salones, las áreas de descubrimiento, las áreas de los roles de los adultos, el área del arte. Aparecen objetos donde el niño puede identificar, es decir, el maestro se acerca a ese niño que ya le ve algunos signos de que puede ser un niño con dislexia, pues a que le muestre en el muñeco que tiene cuáles son sus brazos, cuál es su brazo derecho, su brazo izquierdo, las partes del cuerpo, pero en vivo. Es decir, en ocasiones le es difícil el niño asociar esa parte a su cuerpo en persona, pero sí podemos enseñarlo y darse cuenta que lo tiene, lo muestra en el muñequito. Vamos a tocarle los ojos a la muñeca que tiene, a ver cuáles entonces son tus ojos, la nariz, cuál es la nariz del muñeco, toca la nariz del muñeco y cuál es tu nariz, y él se toca la nariz. A ver, tócale la nariz a la maestra, entonces el niño toca la nariz a la maestra. Esta demostración viva es muy importante para estos niños, el aprendizaje con las cosas reales en sus manos, el contacto visual con cada elemento que se le va a ir enseñándole al niño.
Mire, hablábamos al principio de ese gran acto que tuvimos el jueves allá en la escuela Berkshire Lincoln Martí, allá en la calle 288, y precisamente no podemos hacer alusiones personales, pues sería faltar a una cuestión de privacidad, de lo cual cada cual es acreedor y merece el respeto a la privacidad. Pero así en generalidades, el objetivo de la actividad y el objetivo de la clase era precisamente convertir el tema de la hispanidad en una razón de aprendizaje, como decía usted, para que a través de los países respectivos, el de ellos, el de sus amigos, el de los compañeros de aula, asociar pues productos minerales, producción, características geográficas de distintas regiones, y que en definitiva son experiencias inolvidables para cada uno de esos niños. Porque ¿quién no recuerda una experiencia grata? Por ejemplo, y si yo diría en Matanza, una visita al Museo de Cárdenas, donde había una hormiguita vestida. Bueno, pues eso es un recuerdo que no se le olvida a nadie, ¿no? Uh-huh. Y ahí es donde hay que emplear toda esa serie de recursos en beneficio de ese escolar. Y allí lo vimos, sobre todo, hasta en los mismos platos de comida de las distintas regiones, cómo asociaban la A de la arepa con la B del boniatillo y cómo iban clasificando a través de los propios alimentos un recurso también de ayuda y de presión y demás.
Este mismo niño que tiene esta, en ocasiones es fobia a lo que tiene a la clase de lectura, comienza a bostezar, comienza a estar intranquilo en el asiento, se fatiga rápidamente porque involuntariamente él sabe que no está adquiriendo ese proceso de lectura, sabe que no lo sabe hacer, no aprende. No podemos usar para ese niño el método que se usa en la clase abierta normalmente. Para ese niño hay que buscarle cuáles son sus motivaciones, sus intereses, e irnos por otra vía, irnos a otra asociación de imágenes, formas más concretas, para que el niño no vea ese proceso de adquisición de la lectura como algo que lo va a presionar a él.
Pero fíjese, independiente también de cómo el padre, el abuelo, el familiar, hasta el vecino, la amistad esa que está en contacto con la familia, puede cooperar, como decía usted, con muchas con muchos planes de trabajo que puede hacer. Hay algo que también que es bien importante. Los padres, no todos tienen la facilidad de estar capacitados para llevar a cabo un plan, porque en definitiva lo que usted está diciendo es un plan de apoyo, pero no es el plan de solución. Entonces, si no, eso lo tiene que hacer la escuela, trabajando de acuerdo con la familia y con los profesionales especializados. Entonces, una responsabilidad importante de ese padre, de ese familiar que nos escucha, es llamar la atención de la escuela. La escuela pública tiene los recursos para que los especialistas evalúen a ese alumno y que a la vez, si así ellos lo estiman, le hagan lo que le llaman la evaluación individual, eso que se conoce por las letras IEP, y que se haga acreedor de la misma para que lo puedan situar en un plan de remediación para aliviar esa situación. Eso lo hace elegible también al programa de las becas McKay, y puede escoger en la libre elección una escuela pública o privada de su preferencia sin costo alguno. O sea que eso es los contrastes de cómo hoy se atienden cuestiones que ayer estaban totalmente marginadas, y sobre todo que se le da al padre la oportunidad de elección, de la opción en todos los sentidos.
Estos niños que nosotros nombramos dislexia, no nos vamos a encontrar en ningún documento que recibimos de la escuela pública evaluación hecha que lo diagnostique así como dislexia. Generalmente estos niños están diagnosticados con una dificultad específica en el aprendizaje. Cuando llegan a nosotros y leemos ese plan de educación individual, ahí vemos aspectos, metas anuales y de corto plazo que la escuela pública se trazó, o esos especialistas que le hicieron esos exámenes para ir logrando esas metas a corto plazo en el año, en el curso escolar para ese niño. Cuando llegan a nuestras escuelas, pues entonces le hacemos estos exámenes de lectura, estos test de inteligencia, estos test psicológicos, esta narración de secuencia, dibujos de su cuadro familiar, dibujos de figura de la figura humana, elementos, test que nos van a decir qué áreas tiene afectadas ese niño. Entonces sí encaminamos el trabajo a erradicar esas aspectos que están débiles en el niño y atenderlo directamente.
Pero también es bueno que los padres que han tenido oportunidad de evaluar a sus hijos en sus países, en países extranjeros, por ejemplo, países de Centro y Suramérica, que traigan también esos documentos, porque esos documentos muchas veces son muchísimos. No, muchas veces no, en la casi totalidad de los casos, son mucho más amplios que los documentos
más
de aquí. Exacto. Y entonces, ¿por qué? Porque las cuestiones legales pues son distintas, y aquí la cuestión legal limita mucho a documentar un caso de esa naturaleza, pero que todo lo que abunde en esto es importante para hacer esa ficha individual.
Y yo creo que es muy importante, y yo diría que es sabio un padre o una familia que se da cuenta que no tiene la paciencia para trabajar con su niño porque él cuando fue niño tuvo estas dificultades y no puede, no tiene en sus manos cómo hacerlo, pues es sabio de él dirigirse a la escuela y decirlo: mire, yo no puedo, no tengo la paciencia, la capacidad para atender a mi hijo. Antes de que él regrese para la casa, por favor, que lleve ya sus tareas hechas, que le den la atención requerida y díganme cuál es mi tarea. Es decir, al padre darle tarea de lo que él debe hacer con su niño, pero en la vida cotidiana. Es decir, la secuencia de cosas diarias, el niño desde que se levanta por la mañana, una rutina, un orden de cosas va a ayudar a que ese niño se estructure mejor, se organice mejor y de manera fluye sola, que eso va a ayudar al proceso de adquisición cognitiva en la escuela. Es increíble.
La familia tiene una responsabilidad extraordinaria en eso. Yo me acuerdo hasta en casos individuales que muchas veces pues uno le reclama a los propios hijos y quiere más, ¿no? Y entonces pues a veces pues los abuelos ahí que ejercen esa función mediadora, pues entonces decían, sí, pero recuerda también que cuando tú tenías una dificultad en una materia determinada, pues te poníamos en una de esas academias de repaso, en la cual pues se cubrían esas especialidades. Y eso es lo que precisamente estábamos hablando hoy de la tutoría suplementaria. Eso es el equivalente a las academias de repaso de los países nuestros, con la diferencia que no tiene costo alguno. O sea, que si está en una escuela elegible para participar en ese programa, pues no tiene nada que abonar. Así que queremos invitar a los interesados en participar en ese programa, que este miércoles lo comenzamos en los tres centros que dijimos, absolutamente gratis, durante 11 semanas, por 2 horas cada miércoles, y de un beneficio extraordinario.
Y yo quería que nos escucharan también estos padres que tienen a sus niños en las escuelas públicas y se están quejando de que sus hijos no están recibiendo la atención que requieren. Saben que el sistema público recibe gran cantidad de recursos para la atención de sus niños y en ocasiones hasta esos niños autistas están en sus casas, esos niños con problemas están en sus casas porque la escuela pública no le ofrece los servicios que necesiten. Sepan, padres, que sus niños, usted tiene el derecho de una beca que se llama John McKay, si su niño tiene un plan individual de educación y usted puede escoger otras opciones. Tiene la opción de ir a la escuela privada con la beca McKay para sus niños que tienen un diagnóstico, ya sea autismo, ya sea un trastorno específico en el aprendizaje, ya sea un retraso mental educable o entrenable. Tiene otras vías. Búsquela, averigüe y nos puede llamar.
Yo creo que es importante que se brinde la información porque hay muchas personas que están al margen de todos estos programas por desconocimiento de los mismos. Y es bueno, nosotros tenemos, por ejemplo, algunos mensajes en que le decimos, si no es de su interés, hágaselo llegar a alguien que lo puede necesitar. O sea, hay una serie de recursos que, en definitiva, muchos están dejando de beneficiarse por desconocimiento. En definitiva, la escuela es una, pública, privada, la educación es una, y el objetivo es único también, superar a ese alumno que en definitiva es responsabilidad de todos. Pero que es bueno que estén bien enterados de los tantos programas que existen. Mire, un programa, no diríamos ni novedoso, porque eso hace años que existe, pero que no se divulga mucho, es un programa de cuidado infantil gratuito para los hijos de escolares, hembras o varones, que estando en edad escolar, pues han tenido la maternidad y hoy, tal vez por la razón de la maternidad, no pueden terminar los estudios. Y entonces, a fin de que sí los puedan terminar, pues pueden dejar a ese niño o niña en un centro de cuidado infantil sin costo alguno. Lo pueden llevar a cualquiera de los Lincoln Martí con una autorización de la escuela secundaria a la cual asiste el padre o la madre, y con eso pues es suficiente para poderlo matricular. Y eso son cosas que muchas personas no saben. Bueno, hablamos de la dislexia, el niño preescolar, y qué decimos de ya ese niño que está en primer grado, en esa etapa ya asomándose a la cuestión más escolar.
Bueno, este niño de primer grado tiene otros signos, otros síntomas que nos dicen que hay dificultades. Por ejemplo, la dificultad número uno de aprender a leer y escribir, la persistencia, la tendencia a escribir los números en espejo, en dirección, orientación inadecuada. Este niño tiene dificultades para aprender el alfabeto, las tablas de multiplicar, a retener secuencias como, por ejemplo, los días de la semana, los dedos de la mano, los meses del año. Tiene falta de atención y de concentración. Se frustra, es decir, tiene una gran frustración y que va a llevarlos a problemas de conducta. Pues con este niño igual, es decir, este niño no se debe dejar de la mano y pensar que es un niño con un déficit de atención, pensar que es un niño con un déficit, un trastorno de conducta. Vamos a ver qué cosa está cubriendo él con esas manifestaciones. Y si precisamente hay un problema en la adquisición de la lectura, entonces estamos precisamente en presencia, y valga la redundancia, en un niño con dislexia. Entonces hay que atenderlo individual. No todos los niños disléxicos son iguales. Como individuos, cada uno tenemos características diferentes. Lo mismo sucede en los niños con estas características, con la dislexia. Cada uno es una entidad diferente, por lo tanto, a cada uno debemos atenderlo individualmente. Ver las dificultades que tiene y basarnos, cerrar esas lagunas que tiene ese niño y atenderlo. En la adquisición de la lectura ya hemos estado hablando la secuencia de aprenderse el alfabeto. Necesariamente para aprender a leer no hay que saberse el alfabeto en el orden A, B, C, D. Podemos ir agrupando la adquisición para este niño que tiene este problema, los sonidos para la adquisición de la lectura en los sonidos primero que se producen en la adquisición del lenguaje. Generalmente estos sonidos son la M, la P, la B, la T, la S. Pues vamos a enseñar a leer al niño partiendo de esos primeros sonidos que se adquieren en la adquisición del lenguaje. No hay que ir por el patrón, por el libro de texto que se tiene en el aula en general. Este niño es una individualidad, pues con este niño hay que trabajar individualmente, agrupar estos sonidos y ahí ir agrupando. A medida que el niño va aprendiendo la escritura de esa letra, el sonido con la vocal, y aumentando así a palabras cortas, palabras más largas, y ir uniendo las palabras que ya ha adquirido y así ir formando una oración.
¿Hay alguna relación entre la dislexia y la hiperactividad?
Le decía, puede haber esa relación, es decir, el niño cubre su discapacidad de aprender con una hiperactividad, con un trastorno de conducta. Por eso no podemos marcar y abandonar y menospreciar a los niños con problemas de atención y de conducta a una esquina y abandonarlos y darlos como niños vagos. A esos niños hay que ver cuál es el problema inicial. Es decir, ¿por qué están asumiendo esa actitud? Si ya el padre nos da una historia de que tuvo dificultades de pequeño, el niño hasta ha tomado medicamentos por su hiperactividad, entonces hay dos cosas. La hiperactividad provoca que no adquiera, que no tenga atención, entonces no adquiere la lectura y la escritura. Pero puede darse al revés, que precisamente por no la adquisición de la lectura y la escritura, el niño toma actitud de hiperactividad, falta de conducta, de seguir reglas, puede darse. Por eso es importante la relación con la familia. Porque si esta hiperactividad es desde pequeño, es un niño hiperactivo, ya viene con estos problemas, entonces ahí su problema de hiperactividad no es porque no está aprendiendo a leer y escribir, sino es otro problema. Es decir, ya es a un nivel quizás cortical, falta de química que necesita el niño para poderlo, le dan medicamentos para poderlo tener en sedado, en un periodo de atención determinado, entonces para que adquiera la lectura y la escritura. Es diferente a este niño en edad escolar que comienza a ser hiperactivo. Este niño que comienza en el primer grado, que parece que tiene hormigas en los pantalones cuando llega a la clase de lectura o de escritura, inquieto, hay que ver, porque ese niño en esa clase, y no sucede quizás así en las matemáticas. Entonces, precisamente son cosas a veces que hay que ver en qué momento ocurren, cuál es la historia de la familia, muchos elementos.
Usted nos ha hablado esta tarde más de una ocasión de los medicamentos, tema controversial. ¿Es usted partidaria del uso de medicamentos como el Ritalin y tantos otros que existen o lo prefiere a través de otras técnicas?
Sí, el uso de estos medicamentos son determinados por especialistas, por neurólogos y psicólogos que han determinado que el niño necesita de esos medicamentos y con dosis adecuadas yo sí estoy de acuerdo. En ocasiones, como seres humanos, en ocasiones, en momentos de nuestra vida, hasta necesitamos algún de estos medicamentos, un antidepresivo, un medicamento para nosotros equilibrarnos, una etapa que tuvimos, una depresión. Pero ¿por qué se necesita ese medicamento? Porque esos estrés, a lo que nos enfrentamos, pues desestabilizó la química, la sustancia que hace que los impulsos nerviosos en el cerebro vayan adecuadamente, si no hay un cortocircuito ahí en el cerebro. Pues el niño sucede lo mismo. Este niño que tiene hiperactividad desde que comenzó a gatear, ya no gatea, brinca, salta, entonces, pero fue visto por especialistas y ellos determinaron el medicamento. Yo le aconsejo, padres, denle el medicamento en la dosis indicada por el médico, observe a su niño. Los padres en ocasiones me dicen, no, pero es que cuando toma el medicamento se pone, no es así. No, es que lo normal es que no sea hiperactivo. Lo normal no es que en la casa brinque los muebles y cuando viene a ver está encima del refrigerador. Eso es lo que no es normal, mamá. Lo que es normal es que su niño esté sentado. No sentado, esté jugando, armando un rompecabezas que requiera 20, 30 minutos de concentración, de atención, porque la concentración y la atención es la que va a hacer que su hijo adquiera lo cognitivo, lo que debe aprender en la escuela.
¿Cuál es el mensaje para los padres, los abuelos, los familiares que nos están escuchando en estos momentos?
Como siempre he dicho, con sus hijos somos, porque soy madre también, y queremos lo mejor para nuestros hijos, queremos lo mejor para nuestros nietos, queremos lo mejor para esa semilla que va creciendo y va a ser el hombre y la mujer del mañana. Mi mensaje, como siempre, es mucha comunicación, comprensión y amor a nuestros hijos.
Gracias, Reina Chávez, por acompañarnos esta tarde en Educación y Comunidad. A ustedes, a los interesados en las distintas becas escolares y también en los programas de educación especial, de tutoría, también las becas gratis para los niños y niñas que tienen a niños recién nacidos y para que puedan terminar la secundaria, llamen ahora 305-643-5355. El próximo sábado los esperamos a esta misma hora.